dos.
Más o menos, dice Jochi, dice más o menos. Bueno, vamos a conversar con Virginia acerca de las señales para detectar un vendehumos. ¿Qué es lo que pasa con los influencers ahora? Un poco recopilando lo que sucedió, lo que hablamos la semana pasada. Para las personas que tienen, y esto me interesa muchísimo más que lo escuchen, las personas que están arrancando con un negocio y que tienen en su haber poquísimo presupuesto para promocionar. Ojo, que ahora existe esta manera alternativa de hacer promoción, pero si no lo sabes direccionar bien, probablemente caigas en las manos de estos estafadores, porque podrían llamarse así cuando tus seguidores no son reales, cuando te enseñan métricas que no existen, cuando además, que ya habíamos dicho una de las cosas que recuerdo con Virginia y luego lo vamos a seguir hablando, cuando esta persona te busca a ti, podría ser una señal de que algo no anda bien. Hablemos de eso, Virginia, de lo que hablamos la semana pasada, un poco un resumen y luego continuamos con lo que tenemos que decir ahora.
Chévere. Bueno, buenas tardes con todos. Retomando la conversación de la semana pasada, justamente hablábamos de cómo poder detectar un influencer falso. Cuando las marcas, sobre todo, como tú bien lo decías, están comenzando, a veces entramos en desesperación porque sentimos que algo no está funcionando, queremos desesperadamente hacer algo diferente. Y una de esas cosas viene a ser esta actividad de contratar a un influenciador. Entonces, decíamos que una de las señales que nos podrían dar la noción de que mejor no nos vayamos por esa vía es cuando el mismo influencer es el que toma la iniciativa y ofrece su servicio, digamos, dice no, yo te posteo, yo te hago una historia, pero si tú me regalas o me das como canje tu producto o servicio. Entonces, desde ahí yo dudaría, porque yo creería que los verdaderos influencers están en una esfera en la que uno los tiene que buscar y no ellos buscarnos a nosotros. Peor si vemos que su audiencia es verdaderamente grande, digo yo, arriba de los 100,000, 200,000 seguidores. Si tienes 200,000 seguidores y te están buscando y tú eres un negocio pequeño, eso no me habla muy bien de la situación.
¿Cuáles son las otras señales de alarma que deberíamos tener en cuenta?
Bueno, otra señal de alarma para despertarse y realmente analizar es cuando tú ves nuevamente estas grandes audiencias. Vamos a hablar de un poquito menos, de 50,000 seguidores para arriba. Voy a contratar un seguidor que tenga 50,000 o más. Pero yo veo que no hay relación entre la interacción de esta cuenta, es decir, cuántos likes, cuántos comentarios, cuánto movimiento en sí hay en esta cuenta y su gran audiencia. Vamos a establecer como base, pero así número súper, súper bajito, hay una métrica que se llama la tasa de interacciones o engagement rate, le llaman en inglés, la tasa de engagement, ¿no? Una tasa, como tú sabes, es una medida relacional, ¿no? Tú agarras una cantidad y la divides para otra para ver cuál es la relación entre ellas dos. Entonces nosotros queremos establecer una relación entre las interacciones y el número de seguidores. Una cuenta súper sana tiene por arriba del 2%, es decir, dos personitas le dan, si tienes 100 seguidores, dos personas te hicieron like. Okay, para hablarlo en términos súper fácil. Entonces, agarren, cuando piensen buscar a un influenciador, dividan, agarren, no sé, pues los últimos 5 posteos, 10 publicaciones, hagamos un promedio de cuántos likes más comentarios, se suman los likes y los comentarios, y lo dividen para el número de sus seguidores. Si esto le sale por arriba del 2%, estamos súper bien. Ahora, si está entre el 1.5 y 2... Le sigo creyendo, pero mejor si es más arriba de 1.5.
Ahora, Virginia, ¿qué hay si este influenciador o, no sé, personaje público, que son dos cosas distintas, pero qué hay si esta persona tiene una red, pero no es una persona, digamos que es una persona conocida, pero no es muy comunicativa y no crea esa interacción con las personas? Porque no le gusta salir, porque no le gusta grabar historias, porque no le gusta hacer preguntas, porque no le gusta hacer eso que a uno se les hace fácil y a otros simplemente no, y no crea esa interacción. ¿Qué hay de eso? Pero si lo siguen, si les gusta,
sí,
pero les gusta más exponerse.
Hay que saber también, digamos, hablando de marketing estratégico, nosotros podemos perseguir varias cosas cuando hacemos campañas con influenciadores, pero vamos a hablar grosso modo de dos situaciones. Tú quieres reconocimiento de tu marca, es decir, que se acuerden o que sepan o que se enteren de que tú existes, o quieres ventas, ¿no? Grosso modo, podemos creer más cosas, pero puede ser que haya este influenciador que tú dices que tiene una audiencia grande, que la gente sí le cree, pero que no es muy comunicativo, pero sí, probablemente el simple hecho de tener una gran audiencia y poner y mostrar visualmente tu logo, tu producto, tu servicio, así en seco, o sea, sin que la persona lo presente, sino el arte que tú le muestras, al final del día lo que vas a ganar son impresiones, es decir, como si hayas repartido volantes, como si hayas puesto una valla publicitaria ahí por el medio del camino, y la gente lo ve. Ahora, no esperemos mayor
no esperemos mayor
compromiso de las personas que lo ven, porque simplemente se están enterando, o sea, puede generar ventas, pero lo que menos voy a obtener va a ser reconocimiento de mi marca, que no es malo tampoco.
No es malo tampoco porque se están enterando, lo cual
se
es
están
bueno,
enterando,
pero si quieres llevar a un punto más amplio, es que la persona hable del producto, se adueñe, se familiarice, lo comparta y así cree interacción, o sea, esa podría ser. Ok, entonces
claro,
hablamos de
sí,
este 2%. ¿Y cuáles son otras alertas para las personas que nos están escuchando?
Bueno, otras alertas también, si quieren hacer una investigación un poquito más profunda, también es la proveniencia o la legitimidad de su audiencia, porque probablemente a veces puedes decir, a ver, sí tiene likes, sí tiene seguidores, y ahora los likes también se pueden comprar y se pueden falsear, entonces por eso te podría dar una falsa impresión de que es buena la tasa de conversión, porque ves muchos likes y ves muchos seguidores.
Claro.
Pero si quieren ir un poquito más profundo, podrían ir a la lista de los seguidores, ¿sabes? Bueno, al menos en Instagram es público quién sigue a quién.
Claro.
Y comenzar a investigar, pero así es un trabajo de hormiga. Te metes a los perfiles, bueno, a simple vista te puedes dar cuenta si esta
falsos.
Audiencia probablemente, claro, es de Pakistán o de Rusia o de un país súper, digamos,
lejano,
ajeno al nuestro o a un país latino. Uh-huh. Y eso es un símbolo de que estos seguidores son comprados y no son obtenidos de forma, digamos, limpia.
Uh-huh. ¿Qué más tienen los vendedores de humo? Yo entiendo que, por ejemplo, es súper importante que tú le exijas a tu influencer, ya que tiene una cuenta pública, las estadísticas solamente las pueden ver ellos, y entonces eso te da una imagen más real de lo que sucede dentro de la red. Por ejemplo, las ciudades que lo siguen, los países que lo siguen, el alcance que tiene cierta publicación, ¿no? Por ejemplo, en no se pueden comprar views, ¿se pueden comprar views?
No se pueden comprar views, pero es un excelente punto el que tú acabas de mencionar, Carol, porque a veces las personas, las marcas, digamos, al pedirle justamente la data a los influencers, sí, ellos muestran justamente su media kit, que le llaman, ¿no? La fotografía de su audiencia, te dicen, sí, tengo gente, 80% de esta ciudad, este género, esta edad, y está súper bien. Pero también
pero,
es súper bueno para saber
a ver, ¿qué más?
Si realmente funciona, luego de que la persona te hace el posteo, la historia, etcétera, que le pidan las estadísticas de visualizaciones en esas primeras 24 horas, porque después no lo vas a poder saber y no vas a poder realmente entender si generaste tráfico a través de ese influenciador o no.
O sea, en esas primeras 24 horas cuando estás hablando de historias, pero las historias...
Cuando estoy hablando de historias.
Pero las historias también quedan en archivo, y en archivo también puedes ver la visualización de esas 24 horas. Después ya no se suba más, por supuesto, ya
lo
no.
Que, sí, lo
porque
que no puedes ver es los clics. Cuando tú le pides a los influenciadores, claro, que deslices arriba y te lleve a otro lado, o que te haga una mención.
Tienes que pedirle antes de las 24.
Exactamente, cuando te tocan la pantalla y te dicen cuántas personas te tocaron tu mención, eso se desaparece a las 24 horas. Entonces es importante estar atrás, porque los influenciadores también tienen una forma un poco informal de trabajar, ahí hay que estar un poco atrás.
Claro. Pero bueno, los views en las historias no se pueden comprar, los views en los posteos tampoco se pueden comprar, lo que se pueden comprar son likes.
Son likes, exactamente.
Son
y
likes.
Los comentarios también se pueden, digamos, generar artificialmente.
¿Comentarios? ¿Sobre el producto?
Sí.
O sea,
sí.
Eso ¿cómo te puedes dar cuenta si está comprado un comentario? O sea, tienes que tener una comunidad porque si tú pides un comentario, por ejemplo, yo el día de hoy puse una fotografía que digo, a mí me gusta el café frío.
Ajá. Y tú puedes tener lo que llamamos los Instagram pods, que se llaman, que son estos grupos de WhatsApp donde hay 50, 100, 256 personas máximo en un solo chat, que se ponen de acuerdo, entonces cada día le toca a uno. Entonces tú dices, chicos, le dices a tu WhatsApp, ahorita voy a postear, por favor. Entonces estás generando artificialmente, porque es planificado, 20, 25, 50 comentarios de personas que vinieron porque tú les dijiste
que vengan. ¿Pero esas personas trabajan para ti?
No, simplemente es dando y dando, es un sistema de trueque. O sea,
una comunidad.
Exacto, que se apoya mutuamente.
Wow.
Entonces, se nota clarito. Yo detecto estos bots clarito, porque todos tienen
el mismo
frases
comentario,
como genéricas. Y dicen frases como que, oh, qué buen post, me encantó. Muy interesante lo que acabas de decir, o sea, es muy, muy robótico lo que hablan.
Claro, no, aparte yo recuerdo ver algún comentario de una persona que posteó una fotografía, qué sé yo, que estaba en la playa, y el comentario era, qué lindo, me encanta siempre, era algo que no tenía nada que ver con la playa ni el momento. O sea, el comentario era... ahorita no me acuerdo, pero era como eres tan original siempre y estaba haciendo cualquier lo mismo de siempre, ¿me entiendes? claro, eres tan original, siempre tan original, y era el mismo comentario varias veces. Claro, los comentarios se pueden comprar. Ok, entonces todo esto se puede ver, tienes que tener un trabajo minucioso. ¿Algo más que puedas decirle a las personas que nos están escuchando?
Yo tengo una pregunta para Virginia.
Por favor.
Claro, si me permites.
Ajá. Sí, sí.
Claro. Los influenciadores pueden pautar a su propia cuenta $5, $10, $15, $20 para promocionar un post de un cliente sin que el cliente sepa y decirle, mira, aquí están las estadísticas, esto llegó a tanta gente, pero claro, el cliente no sabe que el influenciador pautó.
No, siempre el cliente se va a enterar, claro, a menos que haya maquillaje, Photoshop de la imagen, porque normalmente si tú promocionas un post de Instagram...
Tendrías que cobrar un post un montón de plata para tener toda esa gente atrás que trabaje contigo para maquillar lo que estás haciendo. O sea, es medio maquiavélico lo que sucede aquí.
Sí, pero conclusión, si tú promocionas un post de Instagram sobre la aplicación de Instagram y le haces una captura de pantalla a las estadísticas... En las estadísticas está intrínseco, o sea, no está separado. Te dice, digamos, tuviste 50,000 reproducciones o 50,000 vistas, de las cuales el 20% vinieron de la promoción. O sea, te incluye que por si acaso ahí hay promoción, es parte de la imagen, o sea, no lo puedes separar. Entonces,
pero ¿sabes
sí te
qué?
Darías cuenta.
No está mal. O sea, de todas maneras, si tú tienes esa parte, lo que acabas de decir... no me parece que está mal, porque el dinero de la promoción de ese post viene del influencer, que quiere que de todas maneras llegue un poco más. De pronto le gustó la fotografía y la promocionó.
Entonces, más feliz. O menos.
Y el cliente feliz, porque no le está costando. Y lo está promocionando igual.
Sí, pero si es que el influencer no sabe segmentar y me gastó $20 y me trajo...
Bueno, pero le perjudica al influencer.
Sí, le perjudica al influencer. Claro. Exacto. Claro, pero si, como tú dices, si la marca no sabe, se deja obnubilar porque dice, ay, pero este pagó $20 y me trajo 80,000 reproducciones. Lo que no sabes es que son de chinos, pues, ¿no? Entonces, no le sirve.
Esos son falsos. Entonces, pero digo, si tú pagas la pauta, o sea, si tú pautas en Instagram o Facebook para que esta promoción salga, pues el cliente se beneficia. Es otra cosa el seguidor falso o el cliente falso.
No, dije chino por decir una, bueno. Con mucho respeto, no tengo nada en contra, pero era como para decir algo súper lejano. él se gastó $20.
No, si no sabes segmentar, claro, no. O sea, si la promoción es de Ecuador, no vayas a segmentar en Panamá.
Exacto.
Obvio, no le sirve al producto, no le sirve, pero eso también es una torpeza. En todo caso, ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes, chicos? ¿Y algo más que quieras decir, Virginia, por favor?
Yo tengo pregunta, Virginia, perdóname cortarte.
Sí, claro.
Yo creo que a la gente le interesaría, si es un emprendedor o si es un empresario, cómo escoger el influencer correcto, ¿no? O sea, cuando hay microinfluencers, hay influencers de influencers, cuando voy, porque claro, yo qué sé, tal vez a algunos no les puedo ofrecer un canje.
Claro.
Entonces, un poco esa idea a construir de cuándo y a dónde y a quién.
Súper buena pregunta. Mira, el primer criterio en el que me basaría para la selección no sería el número de seguidores, sino que sería el perfil de la audiencia. O sea, si yo tengo una marca, por ejemplo, las chicas que estaban la semana pasada, que tenían este producto como de exportación y
carteras,
de lujo, era una cartera bonita de moda, tal vez me pensaría cuál es mi avatar ideal, el perfil del cliente ideal y cuál es el estilo de vida. Entonces, el estilo de vida de una persona que compra una cartera como esa, es una chica que tiene, me invento, entre 35 y 50 años. Y esta chica de 35 y 50 años, ¿qué hace? ¿Qué marcas ve? ¿Qué sigue? ¿Hace crossfit o hace yoga o va al supermercado o se va de fiesta o toma cerveza o se reúne con los amigos?
¿Y cómo
o
sabes eso? Viendo sus seguidores, viendo las personas que ella sigue.
Así es. Entonces es un trabajo súper... El tema de redes sociales es muy de uno a uno, de comunidad. de vida social, de conversación. A mí me gusta mucho recomendarle a las personas que no dejen de conversar con la gente y aprovechen las historias de Instagram para hacerlo, porque es una forma súper fácil. Tú pones estas encuestas o esta lista de opciones que las personas voten, o le haces una pregunta abierta que ni siquiera tiene que ver con tu marca. ¿Qué opinas sobre tal tema relacionado? Y tú te vas dando cuenta qué onda con la gente, cuáles son sus valores, a qué le tiene miedo, qué es que le gusta, qué le aborrece, porque tú quieres conversar en las redes sociales, tú quieres conversar.
¿Community hace ese trabajo? Porque yo te cuento que he tenido personas muy cercanas que han puesto su producto en manos de agencias de publicidad o community, y resulta que ya hay influencers que están como posicionados en el país o en las ciudades, y simplemente tienen una lista. Y no, yo personalmente no veo que hagan esa labor exhaustiva de ver en realidad qué cliente va para cierto tipo de producto. Me pasó, y lo comentábamos con Adrián Mader, con el Wine and Beer Fest, por ejemplo, esta agencia lo que había hecho es escoger influencers que estaban dentro de los reconocidos del país, y a mí se me ponía que debía estar gente con mucho menos seguidores, pero que sean amantes de los vinos y que tengan sus seguidores. Entonces, ¿crees que realmente este trabajo tan exhaustivo del que tú estás hablando lo están haciendo las empresas de marketing como para contratar una empresa, o es mejor que lo haga el mismo dueño de la marca?
¿Sabes qué? Mira, es una súper buena pregunta. Las agencias tienen acceso a ciertos sistemas, a ciertas herramientas que te miden, ¿verdad? Te pasan como un escáner por la web, por el internet, y te sacan conclusiones respecto al perfil del público, pero no lo hacen más allá de perfiles demográficos. Te dice, mira, esta cuenta tiene 400,000 quiteños que les gusta la moda y les gusta la playa, o sea... Gran diferenciación, o sea, no hay mayor nicho.
Exacto, exacto. Y te lanzan, ¿no? Estos programas te lanzan un número, y mi pregunta en ese momento era, bueno, ¿y este programa que tú contrataste, qué sabe de la realidad de Quito? O sea, ¿qué sabe de la sociedad de Quito? O sea, ¿cómo no ha hecho, no hace el trabajo? Pues es una computadora, de todas maneras, es un programa.
Sí, claro. Tal vez no estoy muy enterada, pero sí tiene acceso, porque de todas formas sabes que los algoritmos de Facebook y de Instagram te clasifican. No sé, bueno, ahí podemos hacer otro programa más, hablar de este documental que habla el dilema social de las redes sociales. Uh-huh. De todas formas, Facebook e Instagram te tienen a cada usuario clasificado en un grupo de intereses, que a veces... igual el algoritmo falla, o sea, porque él se hace una idea en base a tu comportamiento digital, pero tu comportamiento digital, perdón, no necesariamente es la fiel copia de tu vida real. O sea, tú tienes un comportamiento digital, por ejemplo, si tú eres una tía chocha y tu comportamiento digital es de tía chocha, probablemente el algoritmo lo detecte como que, va a tener un bebé, porque se está comportando comprando ropa para bebé, por ejemplo. Entonces, él saca conclusiones en base a lo que tú haces en la computadora o haces en el celular, que cuando no necesariamente son tus actividades, digamos, representan tus verdaderos gustos e intereses.
Bueno, Virginia,
pero
entonces
sí, son cosas hechas en base a robots.
¿No? A robots, exactamente. Bueno, para despedirnos, ¿cuál sería la recomendación final para los negocios pequeños que nos están escuchando, que están tratando de entrar en este mundo de la promoción a través de influencers?
La promoción a través de influencers o la promoción digital a través de los anuncios en Facebook e Instagram, hay mucha prueba y error. O sea, no se decepcionen si les va mal una vez, porque así es, tienen que probar hasta que den con el clavo. Conversen mucho, conversen con sus, si son amigos de alguien de la competencia, o cuando vean que marcas contratan un influencer, escríbanle por interno, compartamos conocimiento, compartamos información, porque para eso estamos, ¿no? Sobre todo el mundo emprendedor, para ayudarnos. Yo he sacado un par de influencers buenos simplemente porque veo que una marca lo utilizó y le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dicen, ¿bien o mal? Entonces eso ya basta para mí, en vez de hacer el trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces conversemos, compartamos, y sintámonos cómodos con que probablemente nos vaya mal alguna de esas veces. Y que no les dé miedo tampoco invertir en promoción de Facebook e Instagram. A veces puede ser más barato eso que el influencer.
Que el influencer. Sí,
es que estoy en duda, yo controlo más como marca el anuncio que al influencer.
Exacto. Bueno, es el anuncio, lo creaste tú. Claro. Tengo una pregunta, dice, ¿cómo elegir influencer o microinfluencer para la marca?
Mira, tú puedes, navegando realmente, puedes valerte del uso de los hashtags.
¿Pero cómo elegir entre un influencer o una microinfluencer?
Ah, ok. Bueno, hay varias teorías, pero digamos que a veces hablan de los microinfluencers como gente que tenga menos de 1,000 seguidores, o hablan a veces que tengan menos de 5,000 seguidores. Uh-huh. Normalmente, ojo que mientras más pequeña la audiencia, más alta la tasa de interacción. O sea, es más probable que tu tasa de interacción sea más alta. Mientras más creces, más chiquita se te hace, porque se te diluye un poquito porque tienes más público. Uh-huh. Entonces es más difícil cuando creces tu audiencia seguir manteniendo el engagement. Pero bueno, así son uh-huh. los algoritmos, así son las reglas. Y nada, no nos queda más que nadar con y no en contra de la corriente.
Entonces es investigación.
Es investigación, exactamente.
Investigación de lo que vas a seguir, microinfluencer o influencer, investigación de a qué sigue, a qué le da like, cómo es su estilo de vida, un montón de factores que los tienes que ver tú. No te dejes obnubilar por la cantidad de seguidores ni cantidad de likes, todo eso se compra. Mira tú si te gusta, ve si tiene interacción, mira si esa interacción es real y qué tal interacción tiene ella en sus historias, en realidad, o él en sus historias con su público. ¿Qué tal importancia le da a su audiencia? Son algunos de los factores. Bien, muchísimas gracias, Virginia. Si queremos contactarnos contigo, es Master Marketing Digital. ¿Dónde podemos hacerlo?
Pueden ir a mi Instagram, arroba virgixhelp, V-I-R-G-I-X-Help, como ayuda, porque yo estoy para ayudarlos en sus redes sociales.
Perfecto, virgixhelp.
Carol,
muchísimas
Carol,
gracias. Dígalo.
Una cosa.
Dígalo.
Entré a Instagram de Virginia, dividí el promedio de un par de publicaciones para sus 18,000 seguidores. Y sí, está por arriba del 1.6.
Muy bien, un aplauso. Hiciste, él es financiero.
Oye, y eso que no están, ahorita no están considerando los Reels y IGTV, porque ahí sí pasaría más. Pero sí, es difícil.